Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya damos comienzo a tu almuerzo en deportes, Sports Lunch. Son las 12:06, buen provecho a usted que está en sintonía y le damos la bienvenida a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y también a Josué González, a quien le decimos buenas tardes y buen provecho, compañeros.
Saludos, buenas tardes para ti, Michelle, buenas tardes para todo el público que sintoniza tu almuerzo en deportes, Sports Lunch, en vivo a través de Radio Grito y a través de las redes sociales. Así que vamos a darle rapidito las buenas tardes, la bienvenida al especializado en deportes, licenciado en farmacia, nuestro querido compañero de programa. ¿Cómo estás? Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, voy a comenzar el programa de hoy dentro de todo lo que está pasando en Puerto Rico, la final, diríamos la semifinal de la Liga de Béisbol Invernal, donde una vez más el equipo de los Criollos de Caguas demuestra que es un equipo que se transforma, pero de manera positiva en la postemporada, un equipo que quedó en la cuarta y última posición para clasificar a la postemporada y acaba de ganar la serie ante los Cangrejeros de Santurce, que habían quedado en la primera posición dentro de la tabla de posiciones de la temporada regular. Así que los Criollos de Caguas, dirigidos por Yadier Molina, en 5 juegos, ya van a otra final, lo que marcará su número 36 en la historia de este deporte, de las cuales han ganado 20 de ellas, han quedado en 15 ocasiones subcampeones, así que van en busca de ese campeonato número 21. Por el otro lado, la serie entre los Gigantes de Carolina y los Leones de Ponce, los Leones de Ponce anoche en Carolina le dieron 3 donitas a los Gigantes. Ahora la serie siguen dominando los Gigantes 3-2. Esta noche se jugará el 6th juego en Ponce. Tiene que obligatoriamente Ponce ganar esta noche para forzar un 7th y decisivo juego mañana. De ganar entonces los Gigantes de Carolina, sería el equipo que se enfrentaría ahora a los Criollos de Caguas. Yo entiendo que, Josué, la presión, obviamente, el equipo de los Leones de Ponce tienen que ganar 2 juegos, el equipo de los Gigantes solamente tienen que ganar 1, pero van de visitante esta noche en Ponce. ¿Qué entiende, Josué, qué va a pasar en esta otra serie?
Pues fíjate, interesante, ¿verdad? No me extrañaría que se fuera a 7 partidos esta serie, pero aún así creo que el equipo de Carolina debe dominar esta serie, ¿no? De lo que hay que hablar, ¿verdad? Que yo creo que es algo bien positivo, es de la gran asistencia que está teniendo esta serie, ¿verdad? Específicamente la serie de Caguas y Santurce, que si no me equivoco tuvo una asistencia de cerca de 16,000 fanáticos en el último partido, ¿no?
Sobre 16,000 fanáticos se dieron cita en ese juego donde el equipo de los Criollos de Caguas, como mencioné, eliminaron a los Cangrejeros de Santurce, así que hay que reseñar. Y qué bueno, Josué, porque muchas veces dentro de lo que hemos analizado y hemos hablado, precisamente ha sido de la poca asistencia, de la poca presencia de la fanaticada. ¿A qué se deberá esto, Josué? ¿Cuál sería posiblemente tu análisis de que de momento se haya despertado el entusiasmo de la fanaticada?
Bueno, yo entiendo que se ha dado una buena promoción, por lo menos en lo que es las redes sociales, se ha visto cubriendo bastante también la prensa deportiva. El hecho de que sea Caguas es un equipo de tradición, un equipo es el máximo ganador en el torneo. Yo creo que también el hecho de que esté Ponce, que es una franquicia que llevaba años sin poder participar en el campeonato, pues también le da un toque, ¿verdad?, de nostalgia, pero a la misma vez la fanaticada se ve motivada. Y una serie de Caguas y Santurce, pues por la cercanía, hay que decirlo, la cercanía, Estamos en un periodo también que mucha gente está libre, todavía no han empezado las clases, las universidades, o sea que mucha más gente tiene posibilidad, ¿verdad?, de asistir a estos juegos. Así que yo creo que todos esos factores combinados son los que han sido la fórmula ganadora para la Liga de Béisbol, Roberto Clemente.
Y sobre todo, yo voy a hacer un comentario. El tener posiblemente el que será en un futuro, yo no dudo que llegue a ser dirigente del béisbol de las Grandes Ligas, y hablo de Yadier Molina, que en este momento, pues mira lo que ha pasado con los Criollos de Caguas, como dije, un equipo que se transforma, un equipo que se convierte realmente en otra cosa en la postemporada, y ahora dirigido por Yadier Molina, que todos sabemos su carácter, su personalidad. Yo entiendo de que esto le da otro atractivo para que el fanático llegue. Así que una vez más, los Criollos de Caguas van a unas finales, y Josué, ahora no se puede mirar a los Criollos como que fue el equipo que quedó cuarto en la tabla de posiciones. Realmente este es un equipo que, si sea cualquiera, Ponce o los Gigantes de Carolina, van frío, o pudiéramos decir, no van al 100%, vamos a ver nuevamente de campeones a los Criollos de Caguas.
Definitivamente es un equipo de tradición, un equipo que se crece en esta serie de semifinales, ¿verdad? O Round Robin, cuando son Round Robin. Y siempre hay que contar con ellos, un equipo que se crece en la adversidad. El hecho de que quede cuarto, ya eso pasó, ahora todo empieza en cero. Así que los veo con muy buenas posibilidades de obtener su campeonato número 21.
Bueno, continuando con el tema del béisbol, pero ahora hablando de lo que ha pasado últimamente en las Grandes Ligas, siguen los rumores. Todavía yo, para mí ha sido increíble el poder, digo, wow, ¿cuándo iba a firmar Blake Snell? ¿Cuándo irá a firmar Jordan Montgomery? ¿Cuándo irá a firmar Marcus Stroman, Cody Bellinger, Matt Chapman, Josh Hader? Estamos hablando de tantos peloteros, los cuales pudiéramos decir, dentro de esos lanzadores que mencioné, muy buenos, uno de los mejores relevistas en el béisbol de las Grandes Ligas, uno de los mejores tercera bases en el béisbol de las Grandes Ligas, en torno a Matt Chapman, el pelotero que se ganó el premio del regreso del año, que hablo de Cody Bellinger. Josué, ¿qué pasará? Como que de momento yo dije, una vez después de las firmas de tanto de Otani como de Yamamoto, hubiésemos pensado de que ya lo demás vendría rapidito, pero no ha sido así, como que ha habido un estanque, como que se ha aguantado las contrataciones de estos otros peloteros. ¿Pudieras tú llegar a alguna conclusión a qué se debe?
Por tradición, Noel, siempre hay un periodo en que los contratos, ¿verdad?, las firmas se estancan, y luego, pues, según se va acercando los campos de entrenamiento, pues vuelve a ver como un boom, a surgir, como que de momento renace, ¿verdad?, las necesidades de cada equipo. Yo entiendo que en este momento, pues, los diferentes equipos están en un periodo de ultimar detalles. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que me falta? Ya cogí a fulano, sultano y mengano, pues mira, me falta esto. Pues vamos a ver, vamos a buscar. Y claro, hay muy buenos peloteros todavía en el mercado de agente libre, pero yo creo que a los equipos están siendo un poquito más, en esta etapa ¿verdad?, de la agencia libre, un poquito más juiciosos en ver específicamente qué es lo que les falta, a menos que te llamen los Dodgers de Los Ángeles, ¿verdad?, que sencillamente están malgastando, tirando dinero ahí al garete, buscando un campeonato de la mala, pues ya eso es otra cosa. Pero yo creo que todos los demás equipos están siendo un poquito más conscientes en cuanto a lo que necesitan y a lo que deben contratar.
Josué, siguiendo con el tema de los Dodgers de Los Ángeles, vuelven a firmar otro pelotero, en este caso al dominicano, al jardinero de Oscar Hernández, un contrato de sobre 23 millones y medio de dólares por una temporada, de los cuales la organización le va a pagar este año 15 millones, y los otros 8.5 millones serán en dinero diferido, se los pagarán desde el 2030 al 2039. Y la pregunta que yo me sigo haciendo, los Dodgers de Los Ángeles siguen acumulando una nómina que ya no van a existir para el futuro. Tienen comprometido su futuro en términos económicos, porque en el contrato de Yamamoto, perdón, en el contrato de Otani y en otros contratos que he leído, los Dodgers de Los Ángeles pues van a quedan con una deuda pendiente. Solamente con Ohtani estamos hablando de 68 millones que tendrán que pagar anualmente del 34, del 2034 al 2043. De momento yo digo, pero se convirtió ahora en una modalidad en el béisbol de la Grandes Ligas, y particularmente con equipo, la organización de los Dodgers de Los Ángeles, que siguen dando dinero diferido. Y una vez más digo, pero hay espacio para tanta gente, porque habían contratado a Jason Hayward, habían traído en el cambio con Glasnow al también dominicano Manuel Margot, ellos tienen a Taylor, ellos tienen, y digo, ¿qué estará pasando con los Dodgers de Los Ángeles, que siguen contratando peloteros, Josué?
Bueno, los Dodgers de Los Ángeles parecería que son quienes administran los gobiernos de Puerto Rico en los últimos años, porque ya tienen deuda, ¿verdad? Ya han comprometido la deuda para nuestros hijos y nuestros nietos, pues así están haciendo los Dodgers de Los Ángeles, comprometiendo. Es una situación, Noel, de que gana ahora o va a ser un desastre, porque si por X o Y razón ese núcleo de jugadores que ha, obviamente, que ha firmado el equipo de Los Ángeles, si no llegan a ganar por lo menos dos campeonatos en los próximos 5 años, pues yo entiendo que esa franquicia, Noel, se va a ir a pique, porque van a tener demasiado dinero comprometido en el futuro y no va a haber forma de poder seguir contratando jugadores o nombres grandes. Claro que ellos son una de las mega organizaciones, ¿verdad? El béisbol de las Grandes Ligas, ellos están apostando a otras cosas, pero dentro de todo tienen que ganar, y ganar ahora, porque el futuro no parece muy prometedor para el equipo de Los Ángeles, con toda esa cantidad de millones que tienen en deuda durante los próximos, diría yo, 20 años.
Otro equipo que se ha mantenido activo firmando peloteros, tengo que decir que son los Mets de Nueva York. La semana pasada habían firmado al jardinero central Harrison Bader, le habían dado un contrato de una temporada y sobre 10 millones y medio de dólares, y ahora durante este fin de semana firmaron al lanzador zurdo Sean Manea, un contrato de 2 temporadas, 28 millones de dólares, y sobre todo, no han terminado, porque se habla y se rumora que los Mets de Nueva York, que ya habían firmado a Luis Severino por una temporada y 13 millones de dólares, se ha rumorado que están interesados también en el tercera base, Matt Chapman. ¿Qué opinas de estas contrataciones que han hecho los Mets de Nueva York?
Bueno, han apostado, ¿verdad?, a lo mejor no adquirir nombres tan grandes como lo hicieron el año pasado. Sabes que fue un fracaso lo de Max Scherzer y Verlander. Y ahora pues están apostando pues posiblemente a nombres no tan grandes, pero que puedan resolverle, que puedan darle varias salidas de calidad, por lo menos ganar 10, 12 jueguitos. Y se está yendo por ahí. Yo entiendo que es una movida acertada, ¿verdad? Son dos lanzadores que te pueden tirar bastantes innings, bastantes juegos, y si el bateo le responde, ¿verdad?, pueden ganar por lo menos sus 10, 12 juegos en cada uno.
Bueno, tengo por aquí, Josué, y esta noticia como que no te va a agradar mucho, pero se dice que los Yankees de Nueva York interesados en Luzardo. ¿Luzardo no lanza para los Miami Marlins?
Sí, lanza para los Marlins, pero es uno de los jugadores que los Marlins han identificado, ¿verdad?, como posible material de cambio. Yo no veo la, ¿verdad?, razón para que lo cambien, pero sí tengo que decirte, Noel, que en cuanto a lanzadores jóvenes, zurdos, prospectos, los Marlins tienen por lo menos 4 o 5 que son prometedores. A lo mejor ellos han visto algo, ¿verdad?, que yo no he visto, porque no sigo tanto, ¿verdad?, los equipos de categorías menores, la finca de los Marlins. Pero sí te puedo decir que durante el año pasado, en ocasiones subieron varios prospectos zurdos y lucieron muy bien. Así que yo entiendo que a eso se debe posiblemente que Luzardo esté en el mercado de cambio. Yo entiendo que es una situación bien similar a lo que ocurrió con el lanzador venezolano que pasó al equipo de Minnesota. Que bueno, lo cambiaron por un bate que les hacía falta. Y la verdad es que en ese cambio, pues los dos equipos salieron muy bien. Así que yo entiendo que por ahí es que va la cosa.
Sí, está hablando del cambio de Pablo López por Luis Araes, obviamente, en el cual
Correcto.
tanto Minnesota se benefició porque consiguieron ese brazo derecho poderoso que le hacía falta, ese buen lanzador, y por el otro lado, pudiéramos decir que en las últimas dos temporadas, el mejor bateador de contacto en todas las grandes ligas, el Luis Araes. También dentro de otros rumores, se menciona por aquí que Jorge Soler está siendo interesado por el equipo de los Toronto Blue Jays. Y siguen dentro de varios rumores. Josué, ¿te sorprende que al día de hoy, prácticamente, qué hizo Boston? Boston firmó en estos días a Lucas Yolito, un lanzador que yo pudiera decir que para mí un lanzador del montón. Y creo que el dinero que le dieron, sobre 38 millones de dólares por dos temporadas, a un lanzador que, con todo el respeto, tengo que decir que lo que me ha demostrado que es un lanzador promedio. Y esa ha sido la firma, en términos económicos, la inversión más grande que ha hecho Boston. Yo hubiese esperado que Boston iba a hacer otra firma, y más que nada grande, y de grandes peloteros, de más nombres, pero todavía Boston no ha hecho nada, y la fanaticada de Boston, yo me imagino que estará hasta a la expectativa, y decir: oye, estamos dos temporadas consecutivas en el sótano. Pero yo creo, fuera del cambio que hizo Boston con los Yankees de Nueva York, que recibieron varios lanzadores por Alex Verdugo, pero fuera de esto, ¿qué otra cosa tú entiendes que ha hecho Boston que tú me pudieras convencer a mí que este equipo saldrá del sótano en la división del Este?
No, no han hecho mucho, se han mantenido con un perfil bajo. Y la realidad es que el problema es que no han hecho mucho y que los equipos en su división, prácticamente todos, se han fortalecido, porque hasta el equipo de Baltimore en el relevo, ¿verdad? Que es una de sus áreas donde había que trabajar, también hicieron los ajustes. Toronto se ha mantenido consistente firmando jugadores. Tampa Bay es un equipo que tú sabes que tiene una de las mejores fincas, que también se mantiene activo, pero el equipo de Boston, por lo menos hasta el momento, yo lo veo bastante atrás en esa división en relación con los cuatro otros equipos que la componen.
Dentro de lo que se rumora de los Yankees de Nueva York, y yo quisiera escuchar tu opinión, ¿sería cierto, Josué, que Blake Snell dijo, y tanto Marcus Stroman, ambos expresaron su interés por lanzar por los Yankees, o simplemente estos son rumores que salen, que se publican, que no son ciertos?
Bueno, esa es la liga de los rumores, esa es la que nunca se sabe, ¿verdad? Pero si las palabras fueron de su agente, pues cabe la posibilidad de que sea cierto. Pero en esta época del año hay muchos rumores y muchas veces pues son sencillamente chismes de pasillo. Pero no me extrañaría, porque son jugadores que, bueno, estamos hablando de una organización con mucho éxito, ¿verdad? Durante el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York, el equipo con más campeonatos, muchos jugadores quisieron jugar con los Yankees de Nueva York, ¿no?
Bueno, tengo por aquí que sí, se rumora que los Yankees han estado en conversación con las Medias Blancas de Chicago en un posible cambio que enviaría al estelar lanzador Dylan Cease a los Yankees de Nueva York, pero son rumores. Lo de Blake Snell, lo de Marcus Stroman, yo particularmente no creo esa información. Yo creo, mi opinión personal, que estos peloteros pues simplemente tienen su agente, y es su agente el que hace el trabajo. Pero tú estás diciendo públicamente: no, es que yo quiero jugar con los Yankees de Nueva York. Eso como que te pudiera restar en contra, porque si hay otro equipo que se pudiera comunicar con tu agente: no, pues ya no me comunico, pues si a él no le interesa jugar acá, es donde quiere jugar, con los Yankees de Nueva York. A veces yo entiendo de que eso son informaciones que simplemente son bolas de humo para confundir, y más que nada para causar controversia. Eso es lo que yo pudiera pensar. Así que no ha
No,
pasado mucho. ¿Piensa, Josué, que el restante del mes de enero van a ver así firma, o tú piensas que no, que por el momento esto seguirá así, prácticamente el mercado de agentes libres dormido?
sí, posiblemente veamos una que otra firma, pero yo creo que va a estar un poquito más detenido, ¿verdad? O se va a poner un poco más lento en estas próximas 2 o 3 semanas hasta que ya empiece finalmente los entrenamientos de primavera y ahí puede ser que se vuelva a calentar la cosa.
Bueno, dentro de varios lanzadores que tiene tu equipo, aquí se mencionan nombres de lanzadores de tu equipo. Hablamos de Jesús Luzardo, Trevor Rogers, que fue otro lanzador. Trevor Rogers lleva ya 2 temporadas con tu Miami Marlins, ¿es correcto?
Es correcto, sí.
Dice por aquí Braxton Garrett y Edward Cabrera. Estos son lanzadores del equipo de Miami que posiblemente pudieran ser material de cambio para los Miami Marlins. Yo tengo una opinión. Tu equipo llegó a la postemporada, vino de un resurgir, y sobre todo su dirigente quedó reconocido el dirigente del año en la Liga Nacional. Yo pienso que el equipo de Miami, por el contrario, lo que debería es buscar cómo mejorar algunas partes dentro, reforzar a su equipo, pudiéramos decir, porque ya demostró que tiene el potencial y que pudiera. No vamos a hablar que van a ganar quizás la división, porque hay que reconocer que el equipo de los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia, siendo objetivos, luce muy superior a los Marlins, pero para el wild card yo entiendo de que este equipo con varias cositas que hagan, Josué, pudieran volver a repetir en el wild card.
Definitivamente, tienen que, para mí, dedicarse a su primera opción, debe ser buscar el sustituto de Jorge Soler, si es que finalmente no lo van a firmar, que yo entiendo que no, porque fue un jugador sumamente importante en el desempeño de los Marlins el año pasado. Ya tú sabes que tú tienes un primer bate de calidad, campeón bate, tienes varios bates, ¿verdad? Buenos bates, hiciste un cambio. Y adquiriste a Abel y la tercera base también, hicieron un excelente trabajo que vinieron en el mercado, ¿verdad? Del 31 de julio. Es cuestión de buscar uno o dos bates más, el sustituto de Soler, y sobre todo tienes que trabajar con el bullpen, pero de hacer esos ajustes, es un equipo que fácilmente puede competirte por el wild card, así que yo no entiendo por qué ese letargo, ¿verdad? O esa falta de agresividad en cuanto al mercado de agencias libres. Yo creo que hay buenos jugadores que pudieran cuadrarte el roster y lamentablemente pues no se ha hecho nada hasta el momento.
Bueno, se rumora, hay un lanzador de nombre Chota Imanaga, ese otro lanzador, agente libre japonés, que quiere obviamente debutar en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Y te sorprendería, Josué, que está en conversaciones con los Dodgers de Los Ángeles?
Para nada, esa gente han tirado la casa por la ventana y desperdiciando dinero. Yo voy a preguntar, yo a ver si necesitan algún farmacéutico, ¿verdad? Para dar ese servicio, posiblemente me ofrezcan 1 o 2 millones por 20 años.
Sobre todas las cosas, incluyendo los medicamentos también para estos peloteros, porque la presión va a estar muy fuerte. Yo me imagino que si hay un dirigente, Josué, que va a tener presión esta próxima temporada, será Brian Roberts, dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, porque mi hermano, si usted no gana, yo no sé qué van a hacer entonces en Los Ángeles, la organización de los Dodgers, porque con lo que está montando, sí, hay que jugar, pero a la hora de la verdad, cada vez se refuerza más el bateo. Si este equipo ganó 100 juegos la temporada del año pasado, con 2 peloteros que estuvieron entre los 3 finalistas al jugador más valioso, le añades el jugador más valioso de la otra liga, de la liga americana, en Shohei Ohtani. Ahora traíste el bate de Margot, trae el bate de Oscar Hernández. Simplemente sigues añadiéndole armas ofensivas, sigue añadiéndole lanzadores. O sobre este equipo, una de las cosas que hablaba con un fanático norteamericano, con mi amigo Douglas, con relación, él es de este lugar, él es fanático de los Dodgers, y yo simplemente le hice una pregunta a Josué: ¿cuáles son las expectativas para ustedes, los fanáticos de los Dodgers, los residentes de Los Ángeles? Y dice, simplemente ganar la Serie Mundial, no hay nada más. Nosotros no esperamos nada menos que no sea ganar la Serie Mundial, y yo entiendo que está en lo correcto, Josué.
No, definitivamente es ganar ahora o nunca. No hay otra. Tienen que ganar ya.
Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos junto a Josué González, nos vamos al tema del baloncesto de la NBA. Vamos a hablar de la postemporada que viene por ahí ya el próximo fin de semana en la NFL. Le traigo una información del deporte del boxeo. También Josué nos va a poner al tanto de lo que está pasando en el mundo del fútbol, del balompié y otros deportes. Así que, Michelle, adelante con la pausa. Buen provecho. Regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch.
Atención, Aguada y alrededores. ¿Necesitas servicio confiable para tu vehículo? Casa de las Gomas Moncho Junior número 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicados en la calle Marina número 3, estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-868-9072 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior número 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior número 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, y continuamos aquí aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, vamos al tema del baloncesto de la NBA, donde hoy poca actividad, simplemente 6 partidos señalados en el calendario para esta noche, donde el equipo de los Bulls de Chicago se enfrentarán, los Bulls con récord de 16 ganados, 21 perdidos, se enfrentan a los pobrecitos Charlotte Hornets, que han ganado tan solo 8 y han perdido 25. Josué, en un duelo de dos equipos realmente que yo pudiera decir, los Bulls, que mucho se ha rumorado de que van a cambiar prácticamente los jugadores estelares, que si Lavin se va, que si se va DeMar DeRozan, pero a la hora de la verdad no ha pasado nada. Pero este juego, ¿quién lo gana?
Me voy con los Bulls.
Nos vamos con los Bulls. ¿Ves que en estos días, Josué, posiblemente alguno de estos jugadores de los Bulls pudiera pasar a y cambiar de uniforme al Miami Heat?
Sí, yo por lo menos esperaría de Caruso que sea candidato a ser cambiado al Miami Heat, posiblemente.
Bueno, vamos a ver si los Reyes Magos te traen ese regalito. Los Boston Celtics, el equipo con el mejor récord en toda la NBA, 28-7, se enfrentan en un juegazo al equipo de los Indiana Pacers, que se ganan a cualquiera con 20-15. ¿Gana Boston o gana Indiana como local?
Yo creo que el mejor juego de la noche, no es sin duda. Me voy con los Pacers.
Te vas con los Pacers. El Oklahoma City Thunder, 23-11. Dito Washington tan solo en Dito, 6-29. Victoria fácil para el Thunder.
Cómodo, el triunfo del Thunder tonight.
Los Houston Rockets, con 18-16, visitan al Heat de Josué González esta noche en Miami con 20-15. ¿Gana Miami esta noche?
Me voy con Miami.
¿Cómo está la salud de los jugadores del Miami Heat?
Ya como 5 partidos sin jugar, pero tenemos a Jaime Jaquet Jr., que es un facsímil razonable de Jimmy Butler, así que me voy con el Heat hoy.
El Utah Jazz ante los Milwaukee Bucks. Jazz con récord de 10-20. Los Bucks con récord de 25-11.
Mira, me voy aquí con el equipo de Milwaukee, Noel, pero quiero destacar el pobre desempeño que está teniendo en algunos partidos Damian Lillard. Sabes que fue figura principal, ¿verdad?, de cambio en esta temporada muerta, pero ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 partidos en los que prácticamente ha anotado 5 canastos de campo menos, y en muchos de ellos 20 intentos, 18 intentos, así que yo creo que ese cambio de los Milwaukee Bucks por Damian Lillard hasta el momento, tengo que decir que Milwaukee va perdiendo ese cambio, no sé tu opinión.
No ha resultado, pero yo simplemente digo, hay veces que en temporada regular, y a un jugador como Damian Lillard, una de las cosas que yo pienso es que lo cuidan, lo guardan, no te gastes mucho, no te machuques mucho en temporada regular. En la postemporada que usted va a dar el 100%. Vamos a ver si eso es lo que sucede. Los Phoenix Suns con récord de 19-17, yo hubiese pensado que hasta el momento iban a tener muchísimo mejor récord, se enfrentan a los Clippers, que enderezaron 22-13, y tengo una persona que se atrevió a decirme, Josué, que el mejor equipo para él en la Conferencia del Oeste en este momento son los Clippers de Los Ángeles. ¿Usted pudiera estar de acuerdo con esto?
No, un equipo que ha mejorado bastante, ¿verdad? Porque fue que empezaron bien flojos, pero no creo que sea el mejor equipo. Vienen de perder ayer, si no me equivoco, los Clippers. Y tienen otro partido hoy, así que me voy a ir con el equipo de Phoenix.
Se va con el equipo de Phoenix. Vamos rapidito a darle una ojeadita a la tabla de posiciones del baloncesto de la NBA. Si eres tan amable, Josué, ¿nos puedes decir la Conferencia del Este de la NBA, la tabla de posiciones?
Cómo no, el equipo de Boston es el líder con 28-7. A 3.5 juegos, el equipo de Milwaukee con récord de 25-11. Filadelfia está tercero con 23-12. El equipo de Orlando, tus Magic, está en cuarto con récord de 21-15. También 21-15 tiene Cleveland y New York, que estarían quinto y sexto respectivamente. séptimo estaría Indiana, solamente a medio jueguito con 20 y 15, al igual que mi Miami Heat. Luego, pues vienen los equipos con récord negativo, 16 y 21 Brooklyn, 16 y 21 Chicago, Toronto con 15 y 21, Atlanta 14 y 21, Charlotte 8 y 25, Washington 6 y 29 y Detroit bendito 3 y 33 no hay.
José, si te hago una pregunta, dentro de esos primeros 6 equipos que estarían al día de hoy clasificados, ¿cuál de ellos tú entiendes que está coladito ahí?
Con todo el respeto a usted, Orlando Magic.
Yo también estoy de acuerdo. Luego, ¿qué equipo usted sacaría? Ya me dijo que es Orlando el que está coladito. Entonces, ¿cuál ubicarías de los equipos que están del 7 al 10? ¿Lo pondrías en esa posición de Orlando?
Yo pondría Miami Heat y también pondría, yo sacaría, te digo más, yo sacaría posiblemente a Cleveland o a Nueva York y pondría a Indiana. Creo que ahí va a estar la cosa, entre Cleveland, Nueva York e Indiana, va a estar esa séptima posición. Yo veo honestamente esas primeras tres posiciones, Boston, Milwaukee y Filadelfia, yo lo veo así, terminando así. Luego yo pondría a Miami, ¿verdad? Siempre y cuando pues no sigan las lesiones que han tenido hasta el momento. Y entonces de ahí pondría en quinto y sexto, ahí luchando, a Cleveland, New York e Indiana.
Dentro de lo que ha pasado con los Knicks, luego del cambio, que realmente fue un cambio impactante que hicieron con el equipo de Toronto, de varios jugadores, al parecer le está dando resultado a los Knicks, que han ganado 4 juegos de manera consecutiva. Y se rumora que posiblemente yo pudiera decir en la actualidad, dentro de los que quedan, el mejor jugador que tienen los Toronto Raptors para ti es Pascal Siakam.
Es Pascal Siakam, correcto.
Se ha rumorado de que los Dallas Mavericks lo quieren sí o sí. ¿Se dará este cambio, Josué?
Bueno, no descartes, cuidadito, con los Golden State Warriors, que también es un equipo que yo entiendo que podría dar la lucha por Pascal Siakam, y un cambio de Pascal Siakam a los Golden State Warriors, ese equipo lo puede poner en carrera.
Sí. Hablando de los Golden State Warriors, regresa Draymond Green, y una de las cosas, Josué, que leí, no sé si estás informado, si estás al tanto, perdió sobre 3 millones de dólares en esos 12 juegos que estuvo suspendido. Pero una de las cosas que leí es que él se reunió con el comisionado del baloncesto de la NBA, con Adam Silver. ¿Y sabes lo que le dijo Adam Silver? Es tu última oportunidad. Un ultimátum: de la próxima que hagas, queda suspendido de por vida.
Y también surgió, ¿verdad?, en esa entrevista que tuvieron, que Draymond Green se iba a retirar, y fue Adam Silver quien le dijo: no termines así, tienes una oportunidad para enderezar, ¿verdad?, para terminar bien, así que aprovéchala.
Así que pienso de que lo trataron bien, fíjate, Josué, porque como que de momento está bien que esto es un negocio, pero como que se vio la parte humana también del comisionado del baloncesto, decir, yo tengo que proteger la imagen de esta empresa, yo soy la cabeza de esta empresa, el cerebro, te vamos a dar una oportunidad más, aprovéchala, de lo contrario sabes que no te vuelves a parar en un uniforme del baloncesto de la NBA. Así que vamos a ver qué sucede. ¿Veremos un nuevo Draymond Green, Josué?
Bueno, yo creo que veremos un nuevo Draymond Green por un par de semanas.
Así que pudieras imaginarte de que le vuelva a dar otro arrebato y sea el final de su carrera.
Sí, a mí yo no lo dudo, es un jugador demasiado, demasiado explosivo, ¿verdad? Y volátil.
Yo pienso de que a la hora de la verdad ya está sentenciado. Está, como dicen en el barrio mío, te leyeron la cartilla, no hay break, no hay otra opción. Así que yo pienso de que Draymond Green, cada juego, y una de las cosas que estuve leyendo, es que su compañero de equipo, Stephen Curry, que pudiéramos decir que es todo lo contrario a él, porque Stephen Curry todo lo resuelve con una sonrisa, mordiendo la boquilla y haciendo sus muequitas y demás. Yo me imagino que cada vez que salga a la cancha, yo me pienso que Stephen Curry se lo llevará a un lado, harán una oración donde le pedirá a Dios, cálmalo, contrólalo durante este juego, vamos a ver si le da resultado, pero esperamos de que así sea, porque yo soy de las personas que pienso en la vida, soy misericordioso, soy una persona que creo en el perdón, que creo que las personas, sí, si le abren su corazón a Dios, pueden cambiar, y hay veces que no hay mal que por bien no venga, así que estoy esperando de que Draymond Green, ya lo sabe, del mismo caso que ya Morant, tienen que hacer las cosas bien, de lo contrario, no le va a ir nada de bien. Josué, la tabla de posiciones del oeste, por favor.
Vamos por aquí rapidito con la tabla de posiciones de la conferencia del oeste. Tenemos que el equipo de los Minnesota Timberwolves es el líder con 25-10. A medio jueguito nada más el equipo de los Denver Nuggets, el Oklahoma City Thunder, la sorpresa hasta el momento, con 23-11, están a juego y medio. Los Clippers en la cuarta posición, 22-13, están a 3 juegos. Sacramento está quinto, 21-14, están a 4 juegos. Dallas sexto, también con 22-15, al igual que el equipo de los Pelicans de New Orleans, que estarían séptimo. Houston está octavo, con récord de 18-16. Phoenix está en la novena posición, wow, con récord de 19-17, están a 6 juegos y medio. Los Lakers de Los Ángeles estarían décimos, entrando ahí raspando 18-19, estaría afuera los Golden State Warriors, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Portland y el equipo de los San Antonio Spurs.
La misma pregunta que te hice en la conferencia del este, te la hago en el oeste. De los primeros 6 clasificados, ¿qué equipo está coladito ahí?
No te diría coladito, Noel, porque han jugado, han demostrado que han sido consistentes. Estoy hablando de tanto el equipo de Oklahoma City Thunder contra el equipo de los Sacramento Kings, que son los equipos que tú no esperarías que estuvieran ahí, aunque el equipo de Sacramento ya el año pasado demostró, ¿verdad?, que puede estar entre los primeros 6 equipos de la Conferencia del Oeste. Pero yo los veo sólidos hasta el momento. Sí, te puedo decir que yo entiendo que del 7 al 10, el equipo que para mí no debería estar ahí es el equipo de los Houston Rockets. Y el equipo que sí debería estar ahí es el equipo de los Golden State Warriors. Pero la bola redonda, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Si yo veo entonces a los Lakers subiendo un poco, a Phoenix yo lo veo honestamente entre los primeros 6. Ese es el equipo que de los que están de 7 al 9 yo pondría. Vamos a ponerlo así, yo pondría al equipo de Phoenix adentro, y si me preguntas hoy, pondría a los Dallas Mavericks afuera, a los Dallas Mavericks del 7 al 10, y el equipo que pondría de los que están fuera entrando sería el equipo de los Golden State Warriors entrando al Play-in Tournament, y entonces vería afuera el equipo de los Houston Rockets.
Oye, los campeones del In-Season Tournament fueron los Lakers de Los Ángeles. ¿Cómo puede ser que el equipo que ganó ese campeonato estén prácticamente afuera y jugando por debajo de los 500? Así que, si entiendo de que hay un equipo, oye, Josué, se dice que públicamente LeBron James utilizó una frase, no sé si has leído la noticia, donde dijo que los Lakers daban asco de la manera que estaban jugando. No sé si tú estás al tanto de esto. Y la fanaticada de los Lakers está muy molesta con estas declaraciones que hizo LeBron James, y que inclusive, para añadirle, dijo que de la manera que ese equipo estaba jugando, hasta su hijo Bronny pudiera ser parte de los Lakers. ¿Qué te parecen estas expresiones? De ser cierta el malestar de LeBron James, y los fanáticos están muy molestos porque se expresó de una manera muy soberbia, diciendo de que su equipo da asco. Oye, pues si tu equipo da asco y tú eres parte del equipo, ¿qué tú quisiste decir?
Escucha, Noel.
Ahora te escucho.
Ok, disculpa. Pues mira, Noel, no es secreto que hay una guerra interna en el camerino de los Lakers en cuanto al dirigente, con LeBron James, con Anthony Davis, hay encontronazo de jugadores, o sea que la química no está fluyendo. Y sí, hay un descontento de la fanaticada hacia LeBron James, y hay un descontento de LeBron James hacia el equipo de los Lakers. De hecho, se ha dicho que no se descarta que LeBron James se ha movido del equipo de los Lakers ahora en febrero. Así que
¿y es verdad que va para Miami?
Bueno, no es que sea verdad que vaya para Miami, es que Miami siempre tienes que verlo como una alternativa porque es un equipo donde él jugó, donde ganó sus dos primeros. Ah, de verdad que ya la diferencia, ¿verdad? Con Pat Riley y con Eric Spoelstra ya se quedaron atrás, tienen una muy buena relación. Y aparte de todo, es un equipo que yo entiendo que LeBron James podría impactar de manera inmediata. O sea, estamos hablando de que en una serie de playoffs, tú teniendo un 3, 4 y 5 de Bam Adebayo, LeBron James y Jimmy Butler, estaría bien, bien incómodo para los demás equipos. O sea que si vamos a ver, yo te aseguro que dentro de las alternativas que tendría LeBron James si tuviera que irse de los Lakers, no tengo duda de que Miami fuera la primera o la segunda alternativa que él consideraría, porque es un equipo que él sabe que puede llegar lejos, lo demostró el año pasado, lo demostró en el 2020, ¿verdad? Que llegaron a la final y que sabe que, oye, que lo que le falta es un toquecito, una piececita, un poquitito más para posiblemente llegar a un campeonato de la
Del
NBA. Así
pro.
que siempre, ¿verdad? Eso va a estar ahí. No me extrañaría que se estuviera considerando Miami como un potencial destino para LeBron James.
Y dentro de lo que se ha rumorado, el ex integrante del Miami Heat, Max Strus, que está también en la organización de los Lakers ahora, pudiera arribar junto a LeBron James. Y se habla de que Miami
Gabe
le
Vincent.
daría, perdón.
Es Gabe Vincent, Mastro está con Cleveland. Es Gabe Vincent
Oh,
el que
Gabe
llegó
Vincent,
a
perdón.
los Lakers.
Ok, pues Gabe Vincent es el jugador que vendría junto a LeBron James, y el equipo de Miami se rumoraba que le daría a Jovic, a Robinson, otro jugador más, que ahora mismo se me escapó el nombre. Era un tres jugadores del Miami Heat y una selección de la primera ronda del draft. Y entonces los Lakers le enviaban a LeBron James y a Gabe Vincent. Vamos a ver, entonces te encantaría ese cambio.
Bueno, honestamente, Duncan Robinson ha subido su nivel de juego demasiado esta temporada. Y Nikola Jovic está empezando a tener minutos. Eric Spoelstra está empezando a dar minutos y ha respondido muy bien. Sabe que son dos jugadores que vamos a perder ahí, ¿verdad? Pero la verdad es que también le hace falta un jugador, ¿verdad? Como LeBron James al equipo de Miami.
Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, concluimos ahí la sección de la NBA. Josué, rapidito, para el próximo sábado ya la postemporada del fútbol americano comienza. Para ti, me habías enviado una pregunta durante el fin de semana en un texto donde yo te decía ganar es ganar y tus Miami Dolphins tenían que ganar ayer, pero perdieron. Así que ahora, ¿cómo queda la postemporada del fútbol americano el próximo sábado? Los Browns contra los Texans. Y los Texans ganaron, así que cuidado de que este equipo va a tener ya el novato del año en su quarterback y va a coger votos para jugador más valioso, posiblemente tengan el dirigente del año. Se enfrentarán a los Browns, que salen al momento favoritos para ganar este partido el sábado, pero tu equipo le tocará un duro y difícil juego el próximo sábado porque le tocará enfrentarse a los campeones Kansas City Chiefs.
Es así, Noel, pues no, lamentablemente al equipo de los Jaguars perder su partido de ayer, que de hecho tengo que decirlo, Noel, los Jaguars perdieron 5 de sus últimos 6 partidos. Los Jaguars tenían 8-3 y tenían el mejor récord de la AFC. Perdieron 5 de sus últimos 6 partidos y de esta manera, pues se quedaron eliminados. De hecho, están haciendo hasta bullying porque el día 23 de el día 13, perdón, de diciembre, estaban ya vendiendo los tickets para la postemporada, bendito, y se quedaron vestidos y alborotados. Pues al equipo de los Jaguars perder, pues ya Miami tenía solamente dos opciones. O sea, ya no le podía tocar con los Pittsburgh Steelers. Le iba a tocar o con Buffalo o con el equipo de Kansas City. Dos equipos que para mí son los mejores, junto con los Ravens, ¿verdad? De la conferencia americana. El equipo de los Bills siempre le ha jugado demasiado bien, especialmente su quarterback, Josh Allen, al equipo de Miami. Así que iba a ser sucio difícil como quiera. Si ganabas, pues volvías y recibías al equipo de los Bills. Si perdías, que fue lo que sucedió, pues entonces te toca ir al Arrowhead Stadium, para enfrentar a Patrick Mahomes. Noel, obviamente un partido que estuvo ahí, ¿verdad? Estuvo bastante cerrado, pero al final del día el equipo de los Bills fueron superiores a mi Miami Dolphins. Miami estaba jugando con 5 jugadores estelares fuera, entre ellos su running back Mostert, Jalen Waddle, su segundo mejor wide receiver, y varios jugadores defensivos. Miami tenía varias bajas en el partido de ayer. Pero Noel, al perder ese partido, usted sabe que yo, como fanático de los Dolphins, lo primero que yo hice, ¿tiene una idea?
Ajá, adelante.
Lo primero que yo hice fue buscar en mi aplicación de weather, del clima, a ver, pues tenía curiosidad cómo iba a estar el clima el próximo sábado alrededor de las 8 de la noche. Y le informo que la temperatura para ese día, este próximo sábado, 13 de enero, va a estar entre 15 grados y 0 grados. Así que
15 y 20 grados.
Entre 0 y 15, ¿sabes? La máxima en 15, la mínima en 0 grados.
Y así posiblemente que va a estar nevando.
Va a haber una nevada bastante grande el día anterior, pero ese día se supone que no, pero va a estar de 0, la máxima en 15, la mínima en 0 grados. Y se
espera que le favorece a los Kansas City Chiefs.
No, definitivamente. Miami es un equipo que está acostumbrado a jugar en el calor. De hecho, una de las críticas que hizo la fanaticada de los Dolphins es que este partido de ayer lo jugaron por la noche, lo cual le favorece grandemente a los Bills, porque el estadio de Miami está construido de manera tal que el sol le da de frente al equipo visitante. Y en Miami la temperatura a la 1 de la tarde ayer estaba a casi 80 grados. Pero para Miami jugar en 0 grados o posiblemente 2 o 3 grados, que es lo que se supone que va a estar cuando comience el partido, pues para mí es mortal. Esa por lo menos es mi opinión.
No lo verías de esta manera, lo que es igual no es ventaja, los jugadores también, los jugadores de Kansas City, pero posiblemente tu análisis es que ellos están más acostumbrados a jugar en esas condiciones.
Definitivamente, aunque tenemos un factor de motivación, ¿verdad? Es que mucha gente no lo ha reseñado, pero estamos hablando de que Tyreek Hill va a enfrentar a su antiguo equipo, va a tener una motivación extra, así que eso está bien. Y la verdad es que Tua Tagovailoa, a diferencia del año pasado, pues sí, llega al juego saludable. Y su running back y Mostert y Waddle van a estar en acción. Así que yo te soy honesto, Noel. Yo personalmente, de los Bills y los Chiefs, yo prefiero enfrentar a los Chiefs porque los Bills siempre nos han dominado.
Bueno, una noticia que rompió esta mañana y del deporte de la NFL, el coach de ascendencia boricua, Ron Rivera, fue despedido por los Washington Commanders y se rumora que Bill Belichick, el coach de los Patriots, lo va a sustituir. Así que esa es una noticia. Y en otra noticia, pero de carácter trágica, desafortunadamente cuando leí esta noticia me conmovió, es que el jinete de nombre Luis Yamil Marcano, desafortunadamente fue el joven motociclista que falleció anoche en la ciudad capital, en San Juan, Puerto Rico. Trágicamente fue impactado por un vehículo, una camioneta, una pickup, y él iba en su motora y trágicamente fallece en las condiciones que se dice que inclusive del impacto fue decapitado. Así que una noticia bien triste, bien lamentable. Se anuncia de que en estos días viajaría a la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, donde iba a estar montando, iba a estar compitiendo, obviamente montando un caballo, un jinete. Así que muy triste y lamentable esta noticia. En el último minutito, el pasado sábado, ganó Virgil Ortiz Jr., ahora en su debut en las 154 libras, y también el venezolano de 40 añitos nada más se coronó campeón mundial interino, Ismael Barroso, al ganar por nocaut en el primer asalto, al igual que Virgil Ortiz Jr. Y rapidito, Josué, voy a compartir esta información y quiero tu opinión. En la pelea de Virgil Ortiz Jr., envió a la lona, obviamente le metió un golpe en la cabeza a su oponente, fue a la lona, se levanta, le da otro golpecito y el referí detuvo el combate de inmediato. ¿Qué pasó? Oye, yo he visto peleas a través de la historia, él no estaba tan lastimado, sí, estaba lastimado, pero se veía y el asalto estaba por culminar, pudiéramos decir, pero el referí rapidito detuvo el combate. Se veía que él se estaba como botando el golpe, como decimos en el boxeo, y era en el primer asalto que posiblemente lo cogió frío. Pero el referí, Tony Wicks, acabó la pelea. Dijo, no, no vas a pelear nada más. La prensa le cayó contundentemente a Tony Wicks por detener el combate, y no es la primera vez que lo hace. ¿Qué sucede? La prensa fue incesante, agresiva, diciendo, oye, estaba así que tu deber es proteger al peleador, pero lo que se veía era que tú lo que querías era que la pelea se acabara. ¿Por qué? Porque tú no le diste oportunidad a ese peleador. La prensa siguió insistentemente diciendo, Tony Wicks se tiene que retirar, ya está obsoleto, cometió un error, esa pelea no era para que la parara. Él primero dice, yo hice mi deber como árbitro de proteger al peleador. No, pero es que él no estaba en unas condiciones tan lastimado como para detenerla. A lo que él dice, no, pues ahora yo voy a decir la verdad. Habían dos diagnósticos que tenía un aneurisma cerebral este peleador. Buscaron una tercera opinión y dijeron, no tiene nada, va a pelear. Y le dijeron a él, Josué, le anunciaron a él antes de la pelea, este boxeador, tenga mucho cuidado, cualquier cosita, si recibe un golpe, usted para la pelea de inmediato. A lo que él lo hizo público, lo que le habían dicho en el camerino, el anuncio que le habían dado. Hay una ley IPA donde dice que tú no puedes divulgar información médica de ninguna persona. ¿Qué hizo Tony Wicks? Lo hizo público, ahora el mundo entero lo sabe, yo lo estoy repitiendo. ¿El error es del árbitro Josué, de Tony Wicks o no?
No, yo entiendo que él está protegiendo al paciente, sobre todo, ¿verdad? En este caso el boxeador, y yo creo que hizo lo correcto.
Definitivamente a lo que esto va a traer consecuencias, porque mi amigo, yo siempre lo digo, el deporte del boxeo es un negocio, socio, y no podían permitir que se cayera la pelea estelar. Dos diagnósticos dijeron que tenía un aneurisma. El tercer diagnóstico dijo que desapareció el aneurisma. Aquí hay médicos envueltos, aquí hay personas envueltas en todo esto, y él simplemente dijo, yo protegí al peleador porque habían unas instrucciones desde antemano, esta pelea nunca se debió haber dado porque ese boxeador tenía una condición. Así que yo pienso que el tiempo le va a dar la razón en este momento al árbitro Tony Wicks. Josué, en un minutito, rapidito, ¿qué ha pasado en el soccer?
Bueno, hay que hablar del soccer, olvídate de la Liga de España, de la Liga de Francia. Aquí hay que hablar del boricua Leandro Antonetti. Noel, Leandro Antonetti es un jugador, ¿verdad?, de boricua, que está jugando actualmente en la segunda división de España. ¿Qué sucede? Durante el fin de semana, su equipo, el Lugo, un equipo de segunda división, tuvo la oportunidad de jugar, ¿verdad?, que esto es un sueño, la Copa del Rey, porque en la Copa del Rey se mezclan los equipos de primera y segunda división. Pues tuvo la oportunidad de jugar nada más y nada menos contra el Atlético de Madrid, Noel, y Leandro Antonetti le marcó un gol. Así que esto es algo para nosotros los boricuas sin precedente, porque el muchacho logró marcar un gol ante uno de los equipos grandes de España y de Europa. Así que esas son noticias sumamente positivas para nosotros en Puerto Rico, ¿verdad?, en el mundo del fútbol. Y ese apellido Antonetti, ¿verdad?, el que lo conoce, sabe, dice, suena, ¿verdad?, Antonetti, pues sí, es hijo de Ossi Antonetti, exjugador del voleibol, que fue mi compañero de equipo, los Changos de Naranjito, y el dirigente del equipo nacional. Así que un orgullo para nosotros que este muchacho se va abriendo paso poco a poco en el mundo del fútbol, Noel.
Bueno, Josué, muchas gracias por toda esa interesante información. Esta noche, Guapa Deportes, el sexto juego de la final entre los Gigantes de Carolina y el equipo de los Leones de Ponce, en esa serie semifinal. Los Criollos de Caguas están esperando al ganador, así que esta noche a las 7 p.m., Guapa Deportes, sexto juego. Gigantes versus Leones. Josué, excelente semana para ti, para Michelle que estuvo en el control técnico, para toda la audiencia de Radio Grito. Dios mediante será hasta el próximo viernes. Buenas tardes, buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.